Ecología. En Radio 3.
Hola, buenos días. Volvemos fieles a nuestra cita que tenemos todos los sábados a las 7 y 10 de la mañana en Radio 3, todas las personas interesadas por la antropología. Desde este espacio del Departamento de Antropología Social y Cultural de la UNED, intentamos dar a conocer esta ciencia social que se dedica al estudio del hombre y su cultura. También nos interesamos por las líneas de investigación antropológica que se realizan en otros países. Hoy nos vamos a acercar a la antropología en México. Para ello contamos con la presencia del profesor mexicano Luis Reigadas de la Universidad Autónoma Metropolitana. Habla con él Francisco Cruces, profesor de antropología de la UNED.
Cuentan que en Oaxaca se toma mezcal con café. Cuentan que en Oaxaca se toma mezcal con café. Dicen que la hierba le cura la mala fe. Dicen que la hierba le cura la mala fe. A mí me gusta el mole, que soledad me va a moler. A mí me gusta el mole, que soledad me va a moler.
Buenos días, esta es Lila Downs, no sé si de México o de Estados Unidos, pero le estaba preguntando a el amigo Luis Reigadas, que está aquí con nosotros. Buenos días.
¿Qué tal?
Le estaba preguntando, Paco, si Lila es de México o de Estados Unidos, y su respuesta es que hoy día se puede ser de varias partes. Es world music mexicana y la canción es sobre el mole. Podríamos explicar, si quieres, lo que es el mole, Luis, para los que nos oyen.
Bueno, el mole es una salsa muy elaborada que tiene chiles molidos, especias, sésamo y chocolate. Entonces es picante y un poco dulce a la vez.
Y además se pone con salado, es decir, que va con una presa de pollo dentro, por ejemplo. Y
originalmente era una presa de pavo, del famoso guajolote. Y era la comida típica de las bodas, era arroz acompañado de las presas de pavo. Y el mole, esa salsa,
o sea,
espesa.
Una mezcla completa como es el país y como es la cultura mexicana. Y además lo hizo una monja, dicen, ¿no? Esto es vox populi, pero no es cierto.
No,
yo he oído una explicación de que lo inventó una monja en el 19, pero no sé si es verdad.
No, el mole era mucho más, era prehispánico. Lo que inventó una monja en el 19 fue
el chile en nogada.
Fue el, ¿no?, chile en nogada. Sí,
pero entonces el mole,
un obispo
el mole auténticamente prehispánico, pero sí, recoge toda la mezcla cultural y todas las venas culturales distintas que convergen en el mestizaje de México. Nos viene muy bien para hablar del tema que nos va a ocupar, que es antropología en México. Y me pregunto yo, ¿qué pueden haber hecho los antropólogos para ordenar o cartografiar semejante mezcolanza?
Bueno, lo que es muy especial de la antropología en México, que la hace distinta y parecida tal vez a la de otros lados, es el tema de cómo construir un país, una nación, en esa mezcla donde lo indígena es tan fuerte. Si te doy los nombres de algunos libros importantes de la antropología en México, en el siglo XX te vas a dar cuenta. Uno de los primeros se llamaba Forjando Patria, de Manuel Gamio, en el 17. Uh-huh. Otro se llamaba México Profundo, de Guillermo Bonfil, en los años 80.
Batalla.
Entonces todo ese tema de cómo construir México, cómo integrarlo, cómo hacer presente lo indígena en ese
país. O sea que la antropología mexicana de alguna forma no solo ha sido una ciencia descriptiva, por así decirlo, sino que ha formado parte de un proyecto político nacionalista.
Sí, ¿no? Sí, así nació.
O nacional, por lo menos, ¿no?
Nacional y nacionalista. Así nació en la época de la Revolución Mexicana, hace ya casi un siglo, en los años 10 del siglo XX, y de ahí hasta el cardenismo, hasta 1940, formaba parte del proyecto de la Revolución, de integrar México, de hacer que las diferentes regiones se participaran, tenía que ver con la construcción de un Estado, y después se institucionalizó más, y sí, nació ligada a ese proyecto que, por un lado, con la arqueología rescataba los monumentos arqueológicos, las zonas arqueológicas, para dar a conocer esa grandeza, y luego con misiones culturales.
Digamos, para visibilizar también urbanísticamente el pasado colonial y precolonial mexicano, ¿no? Por ejemplo, estoy pensando en el en las pirámides de Tlatelolco o en la pirámide del Templo Mayor, que están ahí desenterradas. Supongo que esto es de esta época, ¿no?
Bueno, la del Templo Mayor es ya más reciente, es de los años 70, 80. Primero se empezó con las de los alrededores de la Ciudad de México, la de Teotihuacán, o las de Chichen Itzá y Uxmal, uh-huh, en Yucatán, las Monte Albán en Oaxaca, pero después en la misma ciudad, como lo de la misma Ciudad de México.
¿Y cuáles son las claves discursivas de esa antropología? Es decir, ¿cómo acompaña ese proyecto de visibilización de quiénes somos y de cuál es el proyecto de nación? ¿Cómo lo acompañan los antropólogos, digamos, teórica o discursivamente? ¿Qué es lo que dicen del país?
Bueno, al principio las claves del discurso eran de integrar a lo indígena. Decían, había una frase ahí que decían que se alababa al indio muerto y se rechazaba al indio vivo. Uh-huh. Es decir, que los indígenas estaba bien como un pasado glorioso, con esas pirámides, con sus tradiciones, o que estuvieran en sus pueblos, pero que, uh-huh, no estuvieran en la ciudad. Ya al indio vivo o a los descendientes de los indios no se les trataba muy bien. Uh-huh. Incluso había la idea de que su cultura era un obstáculo para la modernización. Entonces había que incorporarlos, se hablaba de aculturación, que cambiara su cultura y se volvieran un ciudadano moderno. Pero eso fue muy cuestionado en los años 60. Hubo una antropología más crítica que ya en otra clave rescata también a los pueblos vivos, y entonces se les idealiza un poco, pero se busca su participación. Es muy interesante, por ejemplo, el Museo de Antropología.
Sí, que además hay que resaltar para nuestros oyentes que no estamos hablando de cuatro lenguas o cuatro pueblos, sino que realmente el abanico y la cantidad de etnias distintas y de lenguas distintas, por ejemplo, que se hablan en México, pues es enorme, ¿no? Lenguas reconocidas debe haber más de 60, ¿no?
Sí, sí, algunos hablan de 67, otros de 90 o de una centena. Claro, algunas tienen mucho más hablantes, ¿no? Náhuatl, por ejemplo, pueden ser, y variantes del náhuatl pueden ser millones, en cambio algunas que son unas decenas de personas, pero sí, es bastante... Sí,
o sea, estamos hablando, diverso, digamos, de una riqueza poblacional y cultural enorme.
Y 10% de la población en un país de 105 millones, son más de 10 millones los que hablan alguna de estas lenguas, y hay otros 50 o 60 que vienen, uh-huh, de ahí, aunque ya no sean campesinos, ya no hablen una lengua indígena, culturalmente vienen de esa matriz.
Y entonces, después de esos dos momentos que has dicho, a lo mejor el primero con exclusión del indígena vivo y el segundo en el que se pretende una incorporación, ¿cuál ha sido el papel de lo indígena en el desarrollo de la antropología? ¿O cuál es el papel que es actualmente el de las culturas indígenas?
Bueno, al principio era el papel central. Estudiar antropología en México hasta 1960 era estudiar la cuestión indígena, no había más. Ya después se estudian muchas otras cosas, ¿no? Antropología urbana, antropología del trabajo, antropología de los rituales, ya se ha diversificado mucho, pero lo indígena sigue siendo el punto central. Pero ahora ya no se le estudian ni con ese intento de volverlo occidental, uh-huh, ni idealizándolo, sino que ahora ya aparece como sujeto político. O sea, el indígena aparece con varias máscaras o con varios disfraces a lo largo de la historia de la antropología. Primero, como ese antepasado glorioso. Uh-huh. Después, como ese pobre que hay que redimir, que hay que integrarlo, que hay que educarlo, que hay que llevarle la salud, de una perspectiva muy paternalista. Después aparece como el indígena rebelde, a partir de varios movimientos, sobre todo en los años 80 y 90, el más conocido es el de Chiapas, de los zapatistas. Entonces aparece ahora como militante político. Entonces él estudia de esa manera.
El discurso también entonces sobre la resistencia cultural.
Sí, sobre la resistencia.
¿No? Problemas de hegemonía, resistencia, dominación, articulación desigual del país.
Y ahora aparece con nuevos disfraces o con nuevas máscaras muy, muy interesantes, por ejemplo, como migrante urbano, que antes era indígena y ahora es obrero de la construcción. I like to try the mole, that soledad is going to grind. I like to try the mole, that soledad is going to grind.
A nuestros estudiantes o a los interesados que nos estén oyendo y que les gustaría asomarse a la cultura mexicana y a la antropología mexicana, ¿qué textos le podríamos recomendar o qué consejos le podríamos dar bibliográfico sobre qué autores leer?
Bueno, uno que no es antropólogo pero que podría ser obligado es El laberinto de la soledad de Octavio Paz. Porque habla de eso, de la identidad del mexicano y de la relación de México con su pasado indígena y con su identidad. Y bueno, ya de antropólogos, aparte de ese de Forjando Patria, que ya va a cumplir pronto un siglo, de Manuel Gamio, podrían leer El proceso de aculturación de Aguirre Beltrán para entender esa antropología hecha desde el Estado para buscar el desarrollo de las zonas indígenas. Después, bueno, podrían leer algunos antropólogos de origen español que estuvieron en México. Es el libro de Guillermo Bonfil Batalla, de México Profundo, o a Roger Bartra, La jaula de la melancolía, que es un texto que se lee muy, muy fácil. Muy
la jaula de la melancolía en realidad es un contrafacta de El laberinto de la soledad, ¿no? O sea, está haciendo referencia paródica, ¿no?, al título de... De Paz.
Sí, pero al mismo tiempo es en el universo de Paz también hablar de la identidad del mexicano, o Las salidas del laberinto, que también dialoga con Paz, de Claudio Lomnitz. Podrían ser algunos textos clave.
Oye, ¿y qué papel ha tenido el vecino americano, la gran antropología norteamericana sobre el desarrollo de la disciplina en vuestro país? Pensando que autores como Robert Redfield, como Oscar Lewis, como Bocht, han desarrollado trabajo acá, como Foster, ¿no? Han hecho trabajo de campo allá. Recientemente Stanley Brandes tiene un libro sobre estar sobrio en México. Son muchos, ¿no?, los antropólogos norteamericanos que han participado, digamos, de la vida cultural del país. ¿Han tenido influencia en el desarrollo académico o es más bien lateral?
No, sí han tenido influencia porque formaron a mucha gente. Por un lado, mexicanos que fueron a estudiar a Estados Unidos antropología y que se formaron en la escuela culturalista norteamericana, o que trabajaron como ayudantes de campo o ayudantes de investigación con ellos. Entonces sí es muy fuerte, aunque ellos tenían otra discusión, por ejemplo, la discusión sobre el desarrollo, lo de Redfield, cómo se pasa de la sociedad folk o campesina a la sociedad urbana. Oscar Lewis fue muy fuerte la influencia, él estudió la...
Sí, porque Oscar Lewis trabajó sobre los patios de las corralas.
Las corralas, lo que en Ciudad de México se llama las vecindades, son parecidos a las corralas madrileñas, donde vivían los pobres de la ciudad. Ese sí tuvo mucha influencia, porque a partir de ahí se construyó toda una antropología urbana importante. Ahora, México tiene una relación de amor-odio con Estados Unidos. Por un lado, se le admira, se aprende mucho, pero por otro lado, siempre hay el recuerdo de las invasiones norteamericanas a México, que han sido decenas de ellas.
Y toda la gran parte de México que hoy día es Estados Unidos, que tampoco se queda en el olvido, ¿no? Hay muchos territorios norteamericanos que todavía a mitad del siglo XIX eran México.
Sí, y ahora hay el imaginario de que estamos reconquistando Estados Unidos porque hay millones de mexicanos que han migrado legal o ilegalmente a Estados Unidos, que viven allá y que cada vez son más influyentes en la política norteamericana. Entonces, en esa relación de amor-odio se aprende mucho, se ha ganado mucho la antropología mexicana de ese contacto constante con Estados Unidos, pero también ha habido ciertas formas de colonialismo. Entonces, México trata de construir su identidad en contraposición con los Estados Unidos, y un poco le pasa también a la antropología.
Mira, a mí en las ciencias sociales, más allá incluso de la antropología en Ciudad de México, me han llamado la atención varias cosas, ¿sí? Me ha llamado la atención, por un lado, la fortaleza de la urbanología, en el caso, por ejemplo, del grupo de estudios urbanos de tu universidad en la UAM, pero también en otras, ¿no? Es decir, existe un interés muy fuerte de la antropología en mostrar las ciudades como cultura y el desarrollo cultural en las ciudades, ¿no? Me ha llamado también mucho la atención la relación con los movimientos sociales, ¿no? La cantidad de vínculos entre el desarrollo teórico, sobre todo de la sociología, ¿no? Con los distintos movimientos. ¿Qué otras líneas contemporáneas destacarías tú?
Bueno, está también ahí, empieza a surgir una antropología de los medios de comunicación y de las nuevas tecnologías.
Sí, la antropología de los medios. Desde aquí hemos dicho muchas veces que esa es una asignatura pendiente de la antropología española. No tenemos todavía una mediología o una relación, etnografías de medios no hemos hecho como vosotros sí tenéis.
Hay poco en México, pero eso es un campo nuevo. También la antropología del parentesco, pero viendo los temas nuevos, reproducción asistida, adopciones, nuevas formas de familia, es algo interesante que se está haciendo. Sobre el tema de los movimientos sociales es interesante, porque en otro programa hablábamos de que el antropólogo, sus diferentes caras como trabajador social, como espía, uno que no venía en la lista de Peacock es el antropólogo como militante. Después del movimiento estudiantil de 68, muchos antropólogos tomaron ese papel. Se hablaba de observación militante, participante en movimientos sociales, y sigue habiendo algo de, está renaciendo eso. Ahora tenemos muchos estudiantes que participan en movimientos sociales o actores de los movimientos sociales que estudian antropología. Una línea muy nueva, muy interesante, es la antropología nativa, es decir, aquellos antropólogos que tienen un origen en un grupo indígena, que habla una lengua indígena y entran a estudiar antropología y hacen cosas distintas a la de los antropólogos que van de fuera de esos grupos.
Bueno, pues con esta panoplia de desarrollos y de posibilidades, pues acabamos el programa solamente agradeciendo a Luis su presencia y su guía, y invitándoos a todos a la antropología mexicana. Hasta otro día.
Gracias.
Los componentes de la diversidad cultural de México, las diferentes líneas de trabajo y las corrientes actuales de investigación de los antropólogos mexicanos son algunas de las cuestiones que hemos conocido hoy gracias a Luis Reigadas, profesor de la Universidad Autónoma Metropolitana de México, invitado al Departamento de Antropología de la UNED, y a Francisco Cruces, profesor de nuestra universidad. A los dos les invitamos a estar de nuevo con nosotros la semana que viene para que nos hablen de redes de desigualdad. Les esperamos a todos en una nueva cita con la antropología la semana que viene. Ahora la UNED continúa. You get the salt and the bread. You grind and you fry the chilies. You boil the chocolate. Get cinnamon and-